Bueno, calquera caso, ides coincidir os dous conmigo si digo que un relevo xeneracional dun negocio que está funcionando é máis fácil que un relevo xeneracional de un negocio que xa está funcionando e querer cambiálo.
Pero pensa que foi o que fixo ao final.
Claro,
foi unha volta moi importante, claro, moi importante. Claro, exactamente.
Falamos moitas veces de que
non
un cambio xeneracional. Pero quero facer isto. Dice, pero por que vas tocar isto se si está funcionando? Eu aí, Marcos, botaches e valor.
Bueno, sabíamos que non iba a ser fácil, que iba a levar tempo, ¿no? Esos cambios estes cada vez son máis. Eu creo que aí o tema de que estuvera meu pai insistindo moito en que non cambiara e que eu quixera cambiar tamén fixe un pouquinho de que fora máis lento o tempo, ¿no? Hoxe en día meu pai está orgulloso, está contento, está ben, pero dase cuenta que, oye, que non foi fácil,
non foi fácil. Tamén.
Pero pensa que podían pasar moitas cousas, como que hubiera dos restaurantes diferentes. Sin embargo, esa evolución é a que lle dá precisamente o músculo a ese establecemento a día de hoxe, que sendo por riba lle sumamos que ten unha nariz de ouro ese home, que sí que acertou de que é un capricho porque é un privilexiado, porque ten esa capacidade de catar e de probar eses viños, de aí esa adega que ten espectacular, claro.
Oye, quedamos moi pouco tempo, pero Marcos, hoxe, por exemplo, se queremos se temos sitio, primeiro, se temos sitio para xantar hoxe no Río, sí, que nos recomendas?
Siempre hai sitio. Home, querendo disfrutar, eu recomendaría que non as teño habitualmente, pero se concretamente teño langosta de aquí, da lonxa de Laxe. É algo que é moi difícil de... porque cada vez hai menos.
Sí.
Langosta da lonxa de Laxe, despois, home, podedes tomar unha carne ou mesmo un arroz cerlado de vaca con setas, que agora estamos en temporada de setas tamén.
Bueno, pues nada, al final siempre meto a pata pidiendo menú, entras a fame, Pepe, que siempre estamos las mismas.
El problema es que voy siempre con mucha prisa, que
sí,
cambia.
Sí, bueno, el problema que tenemos Pepe Maiseo es que a esta hora, siempre que falamos de comida, nos presentamos un plato así, un menú así, al final acabamos babeando todos.
En fin.
Pepe, Marcos, tengo que dejar, que voy a Chile, si quieres traigo algún viño.
Bueno, no es mala idea.
Yo me vi en Chile. Sí.
As volandines dices a la,
Sí. Bueno, Marcos, gracias, Pepe. Hasta próxima.
Chao.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Encarnación Fraga Lamas falleció en su casa de Cornaces, Rus, a los 86 años de edad, confortado con los auxilios espirituales, descanse en paz. Hijo Jesús Fraga Lamas. Hija política Josefa Pena Payas. Nietos Iván y David Ahijado. Nietas políticas Verónica y Virginia. Bisnieto Aitor. Sobrinos de casa Luis y María Jesús. Bisobrinos Verónica, Vanessa, Ángel y Pedro. Hermanos políticos Hermosinda Cancela, viuda de José Fraga. Elvira Rodríguez, viuda de Eliseo Fraga. Ahijado José Manuel Ferreiro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro, acto que tendrá lugar hoy lunes con salida del tanatorio a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario Tanatorio La Milagrosa, a Silva, Funerario Tanatorio La Milagrosa, teléfono 659-98-31-57. A Silva, Cerceda.
Radio Voz.
Cuarto concurso de contos del misterio No Camino, Territorio Wagner. Con premios de 750 euros para o colegio que pertence ao gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colegio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio da Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más. Encarece la póliza. Ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Antamotor, en A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo. Grupo Dimolc.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable. Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Nuevo el premio. Llámanos o 981-73-2830. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Una y ocho minutos de la tarde aquí en Carballo, y lo primero que voy a hacer con respecto a nuestro siguiente protagonista es pedirle disculpas, porque como decíamos antes de ir a publicidad, vamos hasta Chile. Estamos a lunes, sí, es cierto, pero claro, tenemos por delante en Carballo una intensa semana de teatro. Tenemos que ir haciendo planes de cara a no perdernos nada. El FIOT, el Festival Internacional Outono de Teatro, recupera este año precisamente su carácter internacional. Y lo hace con una compañía que cruzará el Atlántico, la compañía argentina Criolla. Lo que nos traerán este sábado 19 de octubre a Costa da Morte, a Galicia, podemos decir, es la función, El Brote. Un auténtico fenómeno de cartelera en Buenos Aires. Tiene como autor y director a uno de los nombres más relevantes del teatro argentino de los últimos 10 años, Emiliano Diosini. Y como intérprete, pues tienen a un virtuoso actor, Roberto Peloni, con quien hablamos a continuación. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien.
Perdón por el madrugón, porque digamos, ahí son las 8 y 10 minutos de la mañana.
claro, bueno, dentro de poco ya lo recupero, en unos días ya recupero esas 4 horas y ya estoy al mismo esperado que usted. Así que, sí, es tempranito acá, y, pero bueno, acá estamos en esta gira, como bien comentaba, en Chile, y bueno, y pronto ya a partir hacia España ya en mitad de semana para llegar el sábado a la función muy muy contentos y con muchas ansias de llegar y compartir el espectáculo de Grote.
Bueno, hablamos con Roberto Pelloni, recordamos que está en Chile. Vamos a tener un pequeño tiempo, ¿vale? En silencio, sin sonido, porque igual un segundo, ¿no? Estamos teniendo ese retardo, no sé si lo nota Roberto.
Aquí no se nota, así que...
Vale, nada,
perfecto. Puede ser que vamos en el segundo, pero sí,
Hablamos del brote, que bueno, vamos a poder disfrutar, como decíamos, el sábado 19 en Carballo. Bueno, Carballo va a ser la primera parada, no solo en Galicia, sino en España. O sea, que hablamos directamente de un estreno nacional para nosotros. ¿Cómo afrontáis este viaje?
Y la verdad que, bueno, con muchas ganas, con mucha ansiedad de poder bueno, llevar nuestro espectáculo. Tenemos ahora mismo en una gira que comenzó hace 10 días más o menos. Estuvimos en el Festival Latino de Chicago, en Estados Unidos. Bueno, ahora estamos aquí en Chile, también haciendo las funciones en el Teatro Las Condes de aquí. Y bueno, ya pronto partimos bueno, para el FIOT. Carballo y luego Badajoz y luego seguimos hasta Estocolmo,
sí.
Con el espectáculo, así que realmente maravillado de poder estar viajando, de hacer esta temporada que comenzó en Buenos Aires en febrero del 23, y bueno, nos hemos mantenido en Buenos Aires con muchas funciones y bueno, con la posibilidad de poder participar estos festivales internacionales y poder compartir, intercambiar también con el público y bueno, llevar esta historia, pero bueno, con mucha alegría y mucha ansiedad de llegar y de poder compartirlo y de conocer también, conocer. Ayer miramos los teatros ahí con el equipo, digamos, como mirándolas cómo iba a ser a ver el montaje, que iba a estar muy distinto de aquí donde estamos, así que nada, unos teatros bellísimos, y bueno, y encantado de estar en este festival también, ¿no? Poder intercambiar con el público y con otros artistas también.
Bueno, no le he preguntado a Roberto Pelloni si va a ser su primera vez en España.
Sí. Mi primera vez, realmente he ido una sola vez a España, turismo, pero bueno, la verdad que he estado en Barcelona y en Madrid, y bueno, y ahora he podido conocer y además he ido a trabajar también, ¿no? Que es otro modo maravilloso de viaje con el teatro, y así que eso también lo tiene muy... muy prendido, tengo muchas ganas de tener este cruce con el público español, así que muy feliz y bueno, y ver a ver cómo es la recepción de espectáculo, ¿no?
Buena, ya te lo digo yo, ya te lo adelanto. Va a ser una buena recepción. Roberto, para poner en situación un poco al espectador sobre el contenido de El Brote, tenemos sobre el escenario a un actor un tanto deseoso de que le den papeles protagonistas, va compartiendo con el público momentos de sus ensayos, pero de alguna manera los clásicos le revolucionan su exposición. ¿Podemos contar algo más? Sin hacer spoilers, obviamente.
Sí, bueno, como decía, el personaje se llama Beto, que es un actor de la compañía de teatro de repertorio que llega los grandes personajes de teatro clásico y es un actor Entonces, los textos grandes clásicos van a empezar a aparecer hablando de alguna manera por él mismo, y se empieza a confundir la realidad y la ficción. Es un unipersonal, pero que interpreta a Beto y también a todos los compañeros de la compañía, a su director, a la actriz consagrada, los actores principiantes, los sutileros, maquinistas, además, y a todos los personajes que van haciendo, se va armando como una especie de mamusca. Y bueno, y la obra es esto, es una obra de un actor que va mientras va actuando, le va explicando al público, le va explicando lo que sucede en la escena, y por momentos se mete, y por momentos sale, pero es un gran relato, bueno, muy vertiginoso, muy divertido también, y muy terrible también, o sea, tiene una crítica también muy fuerte, y el erote, digamos, que se resignifica de muchísimas maneras durante el espectáculo, pero creo que el público va, la obra va a atrapar, va a pasar un momento muy divertido, de mucha intensidad, pero que creo que va a salir el teatro transformado.
Lo acaba de comentar el propio Roberto, es una comedia de ritmo vertiginoso, a pesar de que es un monólogo, podemos decir, de 70 minutos. ¿Esto fácil de conseguir, Roberto, no es?
No, la verdad que no. O sea, el espectáculo, Emiliano escribió este espectáculo, veníamos en un tiempo buscando un material, incluso extranjero y demás. Emiliano escribe, y con la compañía que ella viene llevando adelante una producción importante, digamos, y Emiliano conoce también mucho los clásicos del teatro. Bueno, de hecho viajaron, ahora estuvieron en el Festival de Otoño de Madrid, y se presentaron con un espectáculo que se llama Sueño, que es también una versión de Sueño de Noche de Verano, y que fue fantástico también, ganaron ahí algunos el festival, así que digamos, el mundo conoce mucho los clásicos, fue como un niño nerd de joven que digamos en la adolescencia, así como otros se encierran en los videojuegos. Emiliano se encerró en los grandes clásicos y ya está trabajado y leído. Entonces realmente escribió algo que, bueno, que inmediatamente cuando lo leí, cuando me lo presentó y me dijo, escribí esto, lo leí y pensé que era la obra que yo quería hacer toda la vida, para toda la vida.
Te atrapó desde el minuto.
Realmente muy... ¿Cómo, perdón?
Que te atrapó desde el primer momento.
En el primer momento me cautivó, y bueno, ya hace 3 años que realmente estamos viviendo un viaje muy único, tan interesante, tan hermoso con este espectáculo, porque bueno, así como a nosotros nos ha cautivado desde yo la primera vez que lo leí, y durante casi el año de ensayo que nos tomamos para llevar adelante el montaje, y bueno, y desde hace 2 años que estamos haciéndola con mucho placer, y con la sensación de que siempre estamos arrancando, que siempre está comenzando realmente, porque nos ha dado muchísimas alegrías, y se ha convertido en un material que ha resonado bueno, en Buenos Aires muchísimo. En este momento estamos haciendo funciones, nos mantuvimos en el Teatro Maipo de Buenos Aires, que es un teatro bellísimo. Arrancamos en el Teatro del Pueblo, que es un teatro emblemático nuestro primer teatro independiente, digamos. Y bueno, y esta alegría de tener la posibilidad de viajar y de mostrarnos en distintos no es lo más normal, ¿no?
No es que
de tanto horror y demás que estar realmente convocado por ese festival y poder compartir ese... da mucha alegría, mucha satisfacción.
Roberto, ¿podemos decir que el brote es metateatro? Digo porque es teatro, que habla de teatro, a fin de cuentas.
Sí. Sí, realmente es una obra metateatral y bueno, y eso tiene divertido porque también es una obra donde el espectador que consume mucho teatro y que lo conoce lo va a disfrutar porque hay digamos, perlitas y textos de grandes clásicos y situaciones que son digamos las más conocidas que van a poder disfrutar y otras que no tanto. Pero también para aquellos espectadores que quizás nunca han ido a teatro o que quizás su primera vez o no son muy asiduos, es una gran oportunidad porque de alguna manera como va explicando el teatro, hay algo de que el personaje corre el telón para mostrarle a los espectadores el truco, ¿no es cierto? Es como que está mostrando todo el tiempo cómo es el teatro, cómo se hace y revelando, digamos, ahí los secretos al público, corriendo un poco el telón y mostrando qué es lo que ocurre detrás. Bueno, y eso creo que al público también le parece divertido y entretenido y le llama la atención como, bueno, todo lo que es el detrás de escena.
Para que se vea una idea de nuestros oyentes de lo bien que conecta esta obra con el público, basta ver la venta de entradas, ¿eh? Sois una máquina de vender entradas con esta obra. Fantástico para el teatro.
Sí, hemos tenido la verdad que una gran temporada y una gran el público realmente se ha interesado mucho por el espectáculo y se ha armado un gran boca en boca.
Sí, de boca en boca.
Realmente tanto, bueno, obviamente en Buenos Aires que empezamos en un teatro de 100 localidades y bueno, y ahí se armó esta vorágine y empezamos a agregar funciones dos veces por semana y luego tres veces por semana y teníamos dos meses de la taquilla agotada por delante y bueno, y ahí hicimos el cambio a este Teatro Maipo. Que bueno, es un teatro de 600 localidades y ya una sala más grande en el centro de Buenos Aires y bueno, seguimos esa temporada también y se va como agotando siempre con el boca en boca, bueno, los festivales también, los festivales igual no suelen ser lugares donde el público también se junta, digamos, todo el interés de todo el público y bueno, es una fiesta. Como decía, estoy con muchas ganas de cruzar, como dice, el charco y bueno, estar compartiendo y respirando ahí con ese público hermoso.
Antes de acabar con esta entrevista con Roberto Pelloni, le tengo que preguntar, sí o sí, ¿cuántos idiomas hablas, Roberto?
La verdad que este español castellano que tenemos nosotros en Buenos Aires y bueno, luego muy poquito de inglés como para manejarlo, pero muy poco.
Digo esto porque claro, lo acabas de comentar, habéis estado en Estados Unidos, vais a estar en Suecia.
Sí, bueno. Con el lenguaje del teatro, por suerte, también esto me ayuda. Me ayuda con los gestos para expresarme. Y en este sentido la obra va, cuando vamos así a países donde puede haber otro idioma, llevamos los subtítulos y la obra se lleva adelante igual con unos con subtítulos para bueno, para que también poder llegar a otros espectadores. Maravillosa también la experiencia de bueno, actuar y que haya los subtítulos, porque realmente se arma de la misma manera. Sí. A mí también me gusta ver teatro, que a veces lo tengo que ver con subtítulos, porque bueno, cuando vienen las compañías...
Me encanta esto que está diciendo.
Las alemanas y demás.
Porque en el cine estamos más acostumbrados, pero claro, en el teatro...
Totalmente, sí, totalmente. En el teatro se ve poco, quizá, bueno, en la ópera a veces, ¿no? Puede ver que a veces se suelen colocar los subtítulos, pero en el teatro, claro, no es tan habitual, pero es una experiencia también muy atractiva. Pero bueno, nosotros nos vamos a entender perfectamente.
Aquí no vas a tener ningún problema. Bueno, creo que nos queda claro que tenemos que intentar conseguir una entrada para este sábado 19 de octubre. Única oportunidad en Galicia. Será a las 8 de la tarde en el Pazo da Cultura. En ataquilla.com creo que quedaron muy pocas entradas ya, o sea que nada, busquen, inténtenlo, la van a disfrutar, van a disfrutar del brote. Nosotros tenemos que darle las gracias a Roberto Peloni por estar hoy con nosotros, pedirle perdón, insisto, por hacerle madrugar tanto. Que tengáis muy buen día y una gran llegada, que vaya todo muy bien, Roberto.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos y pronto nos estaremos encontrando. Muchas gracias.
Hasta pronto, chao, chao. Minutos, Luis García, que toca pasar por los voces do agro. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Tengo que hacer antes un alto no camino, pero interesante, ¿no?
Sí.
Pobre Roberto, que tuvo que madrugar, claro, soy toda mañana.
Seis horas de desfase.
Por eso tuvimos que cambiar un poco horario de voces do agro.
Bueno, tanto tiempo y según también madrugamos,
sí,
¿no? Todos
sí,
los días, ¿no?
Sí, sí, pero para encaixarlo, para poder encaixarlo,
perfecto,
claro.
Perfecto, no hay ningún problema.
Si ochamo antes, he tenido que levantarlo a seis de la mañana. Nada, que tengo que hacer una breve pausa.
Muy bien,
pues nada, voces con voces do agro.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
cuando llega el momento de despedirse, Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa está aquí para guiarte y apoyarte. Con atención 24/7 y un equipo de profesionales dedicados, cuidamos de cada detalle para que puedas honrar a tus seres queridos como ellos merecen. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento, elegirán Santa Marta Virgen Milagrosa. En Funeraria Santa Marta Virgen Milagrosa, te acompañamos con el corazón.
Si estás a pasar por un cancro o tes un familiar que padece,
conta con nos.
Si quieres hablar con alguien que te entienda y saiba por lo que estás pasando en estos momentos,
conta con nos.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nos.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre seis gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que pueda recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Unha e 31 minutos, xa estamos de volta. E agora sí, a un horario diferente, pero toca pasar polo Voces do Agro. Luís García, hola de novo.
Moi bons días, Fran. Nada, estamos con media hora de retraso. E bueno, pedimos disculpas a Antón Camarero, que o teño, que o temos aí esperando. Sin máis dilacións, pois pues,
pues está, Antón, aí,
vamos a empezar.
Antón, voy, Antón. Que tal, como estás?
Bien, bien, buenos días a todos.
Dos años por pasar hoxe por Chile.
Sí, no, é o motivo, deste retraso.
Bueno, estamos con Teatro Internacional e compañía Argentina. Yo ya estaba de gira por Chile, pero como van a ir para Carvalho, pues tuvimos que hacer ahí una pequeña volta.
Muy bien, entón creo que también lle dou teatro, ¿no?
No,
pero a otras muchas cosas sí, o sea, ti es, Antón, hay que decir que es veterinario, pero bueno, que uno es polifacético, ¿no? Tengo el cineo a veces con una persona de una amplia cultura, de feito, tengo lo convidado aquí a veces en Voces do Agro para falar dos seus artigos en ciencia carbónica, un divulgador científico, podemos decir, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar, Antón, de, bueno, lo que están a hacer hoy en día, bueno, de estas batas, pues en todas las ganaderías, no vamos a hablar de ensilados. Una práctica, una técnica de conservación de alimentos, bueno, pues que hai anos foi a novidade, pero hoxe xa é unha práctica moi habitual en todas as granxas, ¿no?
Sí, sí, é unha práctica necesaria, imprescindible.
Oye, entonces o ensilado, aquí ensílase, bueno, unificado, pues algo se fai, vamos, herba seca, ¿no? Pero bueno, a tendencia, bueno, ensilado de herba en determinados momentos, pero cada vez ten máis preponderancia o ensilado de millo, ¿no?
Sí, sí, hombre, casi, hoxe en día casi podemos decir, ainda que ten, bueno, Galicia, a Cordillera Cantábrica ten moita zona de producción base herba, o sea, prácticamente a gran mayoría de explotacións o silo de millo é o forraxe máis importante na relación.
Oye, como, bueno, a semana pasada foi un pouco convulsa, ¿no? O sea, incidencia da borrasca,
sí,
que vemos, ¿no? Como ti que andas, bueno, polo campo todo día, como foi, como ves ti, que incidencia tivemos?
Bueno, hai según zonas, pero en casi todas as zonas hai moito millo deitado, que o deito o vento, ¿no? Hubo moito atraso xa na sementeía, por culpa da chuvia. Agora hai moito, bueno, agora veo, estivo o millo sin recoller en unha época que, bueno, que este tipo de temporales o borrascas e todo eso son habituais, pero non estaba para collerlo, pasou o que pasou, que se deitou moita cantidad, non sei que porcentaxe, pero vamos, a unha xente un porcentaxe moi importante.
Que se pode facer con ese millo que está?
Claro, a problemática é que chegue o bon tempo, ¿no? Porque aí hai zonas que ten que chegar unha situación anticiclónica, ¿no? de varios días, ¿no? de bon tempo. As predicións a medio plazo da unha semana vista é que vai seguir chovendo. Entón vai ser complicado o ensilado. Entón, o silo de millo, eu sempre decía que os dous problemas que hai no ensilado, os dous puntos críticos, unha é a propia fermentación. O sea, no momento que se peche o silo, que tenga haber unha fermentación láctica, ¿no? Sí. Entón, bueno, pode ser as circunstancias de que se desvíe esa fermentación e que haxa unha fermentación butírica por clostridios, que sería moi negativa. Non faría silos que chegase moi mal, silos que poden ser con certa toxicidade para as vacas incluso. Despois o outro problema é cando se abre o silo, ¿no? Se chama estabilidade aeróbica. No momento que se abre o silo, es comeza a entrar aire no silo, esa entrada de aire fai o crecimento de fungos e levaduras, ¿no? dixen que o problema do silo de fermentación é un problema de o silo de erva, que o silo de millo, debido a que se colle moi limpo, casi non ten terra, as cinzas son moi baixas, pouca humedad, pero este ano pouca humedad, pouca proteína, moitos azúcares, entón son circunstancias para que fermente moi ben. Pero este ano ollo porque este ano vai traer moita terra, e coa terra veñen moitos clostridios. Uh-huh. Entón aí podemos ter un problema que non é nada habitual, que é totalmente desconocido para min, porque non nunca pasou, que poda ter tamén un problema de clostridios. Uh-huh. Cando ten moita terra.
Uh-huh. Bien, pois pues aí queda esta mensaxe, sí. ¿No? Y, sí. Y bueno, y que podemos aprender, Antón? O sea, esta semana, eu, non sei, falando con algunos técnicos gandeiros estes días, de decir, bueno, non estamos sementando mellor, ti facías alusión de que, bueno, a primavera foi chuviosa, non se pudo, hubo que retrasar determinadas sementeiras, non estaremos sementando ciclos demasiado longos?
É posible que en algún caso se dé así. Outros casos non foi exactamente así, pero en outros casos incluso houve ataques de vermes, creo que foi a mosca do grao, e houve que repetirlo, o sea, con ciclos ainda cortos non se chegou a poder recoller. Sí. Quizás, non sei, se pasa isto outra vez, a mellor recoller o forraxe antes, ainda que non este no na sazón, ainda que, que este moi leitoso, ainda grao, pero bueno, máis vale collerlo leitoso que despois, bueno, sí. Non aporta os fermidores que tiña que aportar, pero bueno, eso podemos sustituir ainda con un poquinho máis de pienso, ¿no? Uh-huh. Non sería o ideal, pero bueno, es que ahora é un problema moi, pode ser un problema moi gordo, ¿eh? Uh-huh. E incluso, a ver si para de chover, porque se non para de chover, a mí podré ser no chan, ¿eh? Uh-huh. Eso sería moito peor ainda.
Que previsións, Fran, hai para os vindeiros días?
Pois podes dicir que auga, non é moita cantidade, non é moita cantidade. Hoxe vai nos respetar, a partir de mañá teremos, bueno, pues, tempo típico de outono. Non imos ter temporais como este que acaba de pasar, como o de Kirk, pero algo de auga sí que nos vai acompañar.
Para que seque a terra faría falta que non hube agua, incluso que hube que soplar algo nordés, ¿no? que se cae un poquinho. Pero...
Pues bien, son os elementos, vai nos pasar y, igual que a Felipe II, ¿no? O sea, loitar con os elementos, ¿no? Pero bueno, hai que contar con eles, ¿no? Antón, ti como experto, vamos, que veterinario e que levas moitos anos traballando en como asesor agronómico en temas de ensilado, explícanos para toda a audiencia que pasa en un silo, vamos, collemos un forraxe verde, e que pasa desde o minuto un, desde que compactamos, metemos todo aí. Cal é o proceso moi sinxelo, físico-químico?
Sí, vamos, as fases do silo, cando se pecha o silo, o sea, está picado e todo eso, a planta sigue respirando, esas partículas de planta siguen facendo, siguen respirando. E respirar, bueno, entón, terminan de consumir ese oxígeno, ¿no? Eso tarda máis ou menos 24 horas ou un pouco máis. No momento que xa non hai oxígeno, entón, o que debería de pasar é unha fermentación láctica, o mesmo que dun yogur. Os azúcares de erva, ou neste caso do silo de millo, convírtese en ácido láctico. Ese ácido láctico que vai facer? Vai inhibir que as bacterias perjudiciais como o clostridios, como os colis, medren o silo. Entón, as bacterias lácticas van se facer o normal que se fagan as donas do silo e non deixen inhiban outro crecimiento bacteriano, incluso de levaduras tamén, ¿no? Entón, esa sería a fase de fermentación, que se todo vai ben, sería unha fermentación lática. Canto dura isto? Pois, bueno, xa dicemos, desde que acaba a respiración das plantas, son máis ou menos 24 horas despois de pechar, hasta aproximadamente 40 días, ¿no? Uh-huh. 40 días. Despois, al cabo de un tempo, se abre o silo, e cando se abre o silo, por a parte que está aberta do silo, vai haber unhas pérdidas se chama por estabilidad aeróbica, entra aire, e entrar aire, o aire aporta, a parte do oxígeno, aporta tamén fungos y levaduras. Estos fungos y levaduras se van a alimentar dos hilos, entonces van a usar como fuente de energía, sobre todo a parte de los almidones. Entonces esto va a provocar pues un crecimiento al mismo tiempo, porque siempre que se respira, como nos respiramos, pero también esa respiración genera calor, ¿no? Entonces ese calor pues va a hacer, eso es inevitable al 100%, o sea, inevitable no se puede tener un 10 en esto, ¿no? Siempre va a haber algunas pérdidas, o que pasa que debemos de minimizar, porque muchas veces llegan a porcentajes muy altos, de un 20, 30, 40% los hilos, es una burrada, ¿no? Es unas pérdidas muy grandes.
O sea que 40 días, o sea, respiración, fermentación, y si todo va bien, 40 días se podemos abrir, pero...
Los hilos de millo, los hilos de herba, sí, los hilos de millo, puedes abrir, pero hay un problema que es la desestabilidad do grado, ¿no? Porque hay una serie de proteínas que protegen los almidones, y no dejan que se digiere bien. Entonces, para tener un agua, tiene que como reblandecerse esas proteínas para que se puedan liberar los almidones. Eso tarda aproximadamente 4 meses. Son hasta los 4 meses la desistibilidad de ese silo de millo no me plena. A fermentación sí, por el tema de fermentación son 40 días, pero por el tema este de la desistibilidad del millo deberíamos esperar 4 meses.
Oye, mejoróse moito nos procesos,
sí,
de silado, ¿no?
Sí, eu creo que sí, tanto no silo de millo como no silo de herba. No silo de herba antes era habitual bueno, que pensar que el silo de herba tenía que cheirar mal, por definición, porque bueno, había una fermentación butírica típica de los clostridios,
sí.
Entonces había una fermentación mala, pero las vacas no tenían otra cosa, lo comían. Y después no silo de millo, este problema que de lo que falei, de los crecimientos eran también mucho más habituales y mucho más intensos, ¿no? Que hoy en día. Hoy en día, bueno, la gente ten más cuidado, mira mucho para esto, que es muy importante.
¿Te has organizado dentro de tu labor divulgadora, te has organizado pequeños obradoiros, ¿no? Para
sí, hago aquí en Galicia, sobre todo en colaboración con Siesga, que se llaman Si lo aprendes.
Muy bien.
Que son, bueno, pues un taller, una forma práctica de aprender, como unas pequeñas prácticas para aprender un poco o proceso considerado.
Antón, dos preguntas breves, porque bueno, tenemos poco tiempo, pero dos preguntas que quería hacerche. O sea, todo el tema de los, o sea, falase moito, as granxas teñen que acometer a súa xestión ambiental, ¿no? ¿Cómo se xestionan o cómo deberíamos xestionar adecuadamente os efluentes dos silos, los líquidos que salen de esa fermentación? Porque son contaminantes.
Hombre, pues intentar facer un pequeno presecado, no demasiado intenso, porque se fai muy intenso e o silo queda muy seco, después o problema da estabilidad eólica vai ser máis acuciante, ¿no? Entón, irse a humedades, perdón, a materias secas entre un 25, perdón, entre un 70 e un 75%, ¿no? Es aí, después os efluentes, pues intentar que non vaya aos ríos, por supuesto, ni aos regatos, ¿no?
Oye, ¿y otros cultivos para ensilar? Ti, bueno, de Candomed, bueno, pues el, por ejemplo, xirasol, sí. ¿Hay alguna experiencia por ahí, algunas ganaderías que usan?
Sí, hay gente, hombre, os está más contrastado, somos un poco de siempre, ¿no? Somos a herba, bueno, somos regras, ovillo, ¿no? Las leguminosas tienen un problema que ensila muy mal, sobre todo aquí en Galicia, ¿no? Que muchas veces tenemos que hacer silos con demasiada humedad, son mucho más problemáticas de ensilar. Son muy útiles, sobre todo por el tema del nitrógeno, incluso están muchas veces subvencionadas por la PAC, pero la ensilabilidad es muy complicada,
haciendo pruebas, ¿no?
Sí. Pero bueno, ya más o menos está todo, o sea, ya un poco...
Sí, muy
estudiado. Con la experiencia y todo eso ya está un poco...
Muy bien.
Bueno,
muy bien,
ya está todo probado, ¿no?
Sí, sí. Oye, pues nada, muchas gracias por darnos estas mensajes,
claro,
aquí en Voces do Agro, y bueno, tenemos que, en fin, tratar de capear a situación, a nuestra
sí,
que estamos...
Sí, además es muy importante también, bueno, vendo productos, ¿no?, de tipo Tisil, ¿no?, para auxilios y todo eso, pero además de, bueno, de esos productos, es muy importante... as pautas de manexo, ¿no?
Sí.
Intentar compactar o silo, intentar meter o menos terra posible, etcétera.
Muy bien.
Vale.
Muy bien, Antón, pues nada, estaremos muy en contacto y procuraremos asistir a algún obradero de estos de Silo Aprende, ¿no? O sea, que,
vale,
que una
pues,
iniciativa...
A ver si hay suerte, ve un poquillo de tiempo, sí, pues podemos,
bueno, pues,
podemos recoger ese
vale,
silo.
Pues vale, muchas gracias, Antón.
Ese vídeo, perdón.
Venga,
vale.
Hasta luego, vale. Gracias.
Gracias, Antón.
Chao. Fran, pues nada, tibias eches antes telefónicamente a Chile, nos íbamos a viajar a Irlanda.
A Irlanda, bueno.
No, pero tenemos un embaixador de Irlanda, un circunstancial aquí, Eugenio Mougan, que es o director xerente de AGACA, Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, no que está en Irlanda ni tal, sino que está, supongo que estarás en Santiago, ¿no, Eugenio?
Hola, Eugenio.
Sí, sí. Hola,
Santiago, pero digo esto de Irlanda, pues porque, bueno, íbamos a hablar, recibides esta semana, mañana he pasado, ahí en AGACA, un grupo de representantes de cooperativas de Irlanda, ¿no?
Efectivamente, un grupo de jóvenes, sobre todo jóvenes gandeiros, que son socios de cooperativas de Irlanda y gandeiros, sobre todo gandeiros de...
Sí, son organización irlandesa de sociedades cooperativas, son de una asociación que aglutina a todas las cooperativas de Irlanda, ¿o...?
Sí, efectivamente, al día hay una GACA irlandesa, por decirlo de algún xeito, que aglutina, pues, a cento e pico entidades cooperativas, bueno, con as súas curiosidades ou as súas cuestións específicas, por exemplo, pues, aglutina, pues, cooperativas de mar, lógicamente, porque ali tamén teñen bastante cooperativismo no ámbito mariño, cosa que aquí non hai, ou... outra cuestión moi curiosa, moi específica, é que teñen cooperativas, por exemplo, de suministro de agua ás poboacións tamén.
O sea, que van expandendo o seu abanico de servicios, ¿no? Que as cooperativas fan un gran servicio, porque desto falouse, vamos, coincidimos semana pasada, e casi ya un par de semanas, en Oviedo, en la cátedra de cooperativismo, e ali falouse un pouco de, bueno, todas as posibilidades de servicios que podían xerar as cooperativas, ¿no? En Irlanda isto é unha realidade, ¿no?
Bueno, o cooperativismo ten moitos matices, e os matices sobre todo veñen moi marcados pola trayectoria, pola legislación, por as incluso impedimentos legislativos ou por as facilidades legislativas. Aquí no Estado español, pois todo o que ten que ver co suministro, por exemplo, de agua, pois está moi circunscritos aos concellos, é unha competencia de concellos. Ese tipo de suministros pois non é factible, non? En Irlanda, por exemplo, son curiosidades, non? Ali eles teñen unha producción moi estacional, na producción de cárnica, eso afecta moitísima a producción cárnica, e dentro de Irlanda pois non teñen unha
cárnica, el leite tamén, non?
Sí, pero no leite, sin embargo, así como no sector lácteo, pues teñen o cooperativizado a comercialización o 100%, na comercialización dos derivados cárnicos, pues prácticamente non teñen ninguna cooperativa. E eso, porque moitas veces a tradición ou moitas veces pues por outras circunstancias de unas a que non actuarán ese campo, en cambio pues actuarán nun campo tan distinto, tan diverso como é, por exemplo, pues o suministro de auga a la población ou outros así similares. Quero decir que, bueno, as cooperativas estamos moi influenciadas por esos aspectos normativos, por exemplo, poño este detalle, es decir, outro detalle, en España pues estaba prohibido taxantemente que unha cooperativa estuviera una estación de servicios de carburantes. Hasta la han entrado, bueno, hasta entrado este século XXI. Sí. En cambio, pues en otros países como en Estados Unidos era absolutamente normal, o en Argentina, o en fin. Bueno, la legislación che marca y bueno, sí, esto tú no lo puedes hacer, sí, y ahora podemos hacer a partir de no sé qué ano, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo no hay cooperativas de suministro de carburantes en España o peso de las cooperativas no suministro de carburantes es pues de un 11, 12%, de un 13%, de un 15%, como es tan baixo en relación con Dinamarca? Pues por poner un caso, bueno, pues porque aquí todo prohibido.
Oye, Ginio, no es la primera vez que AGACA actúa como anfitriona de intercambios formativos internacionales, ¿no? La relación con Irlanda, vamos, te desea una trayectoria, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues tenemos muchas semejanzas, tenemos algunas semejanzas, por lo menos, no digamos moitas, pero tenemos algunas semejanzas y tenemos sobre todo moitas simpatías entre organizaciones, y eso facilita, bueno, que participemos en proxectos, que participemos en intercambios. Xente galega foi a Irlanda en determinados momentos, o ano pasado viñeron un grupo de irlandeses tamén aquí a xusto no mes de setembro. Bueno, en fin, é bastante habitual, pois, con organizacións máis ou menos irmáns, pois, ter intercambios e ter, bueno, pois, en certa medida, apoyarnos en este tipo de coñecementos mutuos, ¿no?
Oye, claro, de programa, este é un grupo de 8 xóvenes representantes de esta organización de cooperativas a nivel nacional de Irlanda, van a estar aquí un par de días, pero vamos, intensos, ¿no?
Sí, chegamos xa tarde, van a estar mañán, van a estar todo o día na cooperativa Aira en Taboada, van a coñecer todo unha ristra de servicios que presta Aira aos seus socios, e pasado mañán van a estar en Fonteboa, creo que ca xuventude e cos alumnos de Fonteboa e cos persoas que xa tamén estuveron facendo o seu Erasmus en Irlanda, pois eu creo que vai a ser un intercambio bonito entre xóvenes, entre, bueno, pois coñecerse, coñecer a producción láctea en Irlanda, coñecer a producción láctea en Galicia, facer intercambio, facer coñecementos de como son as habilidades claves aquí en Galicia, cales son as habilidades claves en Irlanda, ver as diferencias, pero sobre todo ver que a clave é ser moi profesionales, ser moi competitivos, e bueno, en definitiva, pois estar aí. Mañán vamos a estar sobre todo en Aira, porque bueno, unha cooperativa que ten un número de servicios muy elevados y bueno, pues hay algo que contrasta bastante con Irlanda, donde las cooperativas son, como apuntaba antes, auténticas multinacionales comercializando leite fuera de Irlanda, pero el nivel de servicios que reciben los gandeiros de las cooperativas es muy reducido, con lo cual, bueno, pues llama un poquito de atención, es decir, como aquí pues tienen ese papel, en Irlanda pues tienen bastante menor, y bueno, pues sirve ese intercambio pues para conocer un poco cale a nuestra manera de trabajar y pues conocer también a cale a súa, ¿no?
Es muy importante, vamos, o programa, como decía, o sea, intenso, es complementario ver una experiencia como el caso de Aira, que aquí pillamos un poquitín lesios, pero bueno, la cooperativa Aira es un referente por el resultado de fusión de varias cooperativas, y como te decías, está, o sea, ten todo, vamos, está prestando servicios muy diversificados, ¿no? Mañana tuve la oportunidad esta mañana de hablar con los responsables de organización de este encuentro entre xóvenes irlandeses e xóvenes de aquí de Galicia, e bueno, penso que vai ser moi moi interesante, porque unha última cuestión é fundamental, Higinio, o relevo xeracional nas rectoras das cooperativas, non?
Sí, o sea, o problema é casi moi moi semellante ao que ten Irlanda e ao que temos nós, e incluso algunhas cousas nos imos un pelín adiantados, en outras se cada pois un pelín atrasados, non? Por exemplo, me comentaban o encargado de formación das cooperativas en Irlanda, me comentaba fai o ano pasado, me comentaba, dice, mira, hoxe ven con nos a primeira muller rectora dunha cooperativa, temos moitas dificultades de incorporación da muller ás cooperativas en Irlanda, me comentaba eso, e que tenía sobre 600 sí. directivos de cooperativas y solamente tenía 4 o 5 mulleres.
Claro. Eugenio, vamos a cortar de un momento a otro, siento, y nada, vémonos pasado mañana, y bueno, y será una jornada muy interesante. Gracias y perdón por esto, porque si no nos botan de aquí de mala manera.
Bueno, venga, pues nada,
gracias, Eugenio, hasta pronto. Nos despedimos, nos tenemos que despedir, Voces de Bergantiños. Luis, escucho chévere, nos que ven, volvemos mañana a partir de las 12 de mediodía, saludos de Fran Rodríguez, chao, chao.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que pueda recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
en los momentos más difíciles, cuando la vida nos pone a prueba, Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, está aquí para brindarte apoyo y dignidad. Con un enfoque en el respeto y la compasión, ofrecemos servicios personalizados para honrar la memoria de tus seres queridos. Cada vida es única y así deben ser despedidas. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento elegirán Santa Marta Virgen Milagrosa. Funeraria Santa Marta Virgen Milagrosa. Estamos contigo en cada paso del camino.
Cuarto concurso de contos de misterio no camino, Territorio Wagner. Con premios de 750 euros para o colexio que pertence ao gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estudan terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio da Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.